Entonces lo que pasó fue que lanzaron publicidad para su pen and tablet Intuos con un dragoncito ilustrado, pero resultó que todas estas ilustraciones estaban hechas con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues generó una controversia muy grande entre todos sus usuarios y los no usuarios de Wacom, porque pues Wacom es una tableta que sirve mucho, o sea, para ilustrar, ¿no? O sea, es una herramienta de trabajo para generar ilustraciones digitales. Y entonces, al no utilizar ilustraciones digitales de gente real y estar utilizando ilustraciones generadas con inteligencia artificial, pues dijeron, what the fuck, ¿qué nos estás vendiendo, no? Y al final pues salieron muchos memes y otras cosas de una Wacom con un teclado importado en donde decían, te incluían según en este meme un diccionario, ¿no? De Oxford para que pudieras hacer tu prompt engineering bien correctamente ya. ¿Quién necesita una pluma cuando tienes inteligencia artificial?
Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación, en un ambiente libre de saber de todos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en Simbiosis. Este nuevo año, nueva temporada, que es episodio número 10 de la cuarta. Vamos a mantener la cuarta temporada porque la temporada pasada estuvo por ahí un poquito accidentada y entre que grabábamos, no grabábamos y demás. Incluso inicios de este año estuvimos ahí bastante tardados. Digo, nos tomamos unas vacacioncitas, no... espero que, bueno, no creo que a nadie le moleste porque he visto que sí han escuchado episodios pasados, entonces sirve para que se pongan al corriente con los demás, ¿no? Pero ya se nos acumularon temas y bueno, como siempre, bueno, recurrentemente ya nos acompaña Gastón Álvarez, a.k.a. Burtón, con unas gafas de las cuales nos va a platicar ahorita en un momento. ¿Qué cuentas?
Es correcto, pues nada, feliz inicio de año, aunque ya pasaron unos días, pero aquí más que puestos para empezar a conversar lo que sucedió en esta semana. Estuvo muy movida, me encuentran como Gastón Álvarez en mis redes sociales y pues bueno, a darle.
Venga, pues no olviden seguir Simbiosis Podcast ya en cualquier lado, incluso YouTube. Ahorita vamos a hablar un poquito de que ya YouTube nos va a facilitar la vida a los que hacemos podcast. Listo, vámonos sin más preámbulo porque en el temario del día de hoy vamos a empezar con el CES, noticias de Adobe y Figma, que por ahí ya hemos hablado en episodios pasados, pero hay noticias interesantes. Una controversia que causó Wacom recientemente, noticias del metaverso que nos habíamos tardado un poquito, que se va a juntar por ahí con una recomendación de Gastón con unas gafas, los X-Real, que ya habíamos platicado de ellos antes, Walmart AI, y luego recomendaciones también, esto que les comento, ¿no? De que YouTube ya permite linkear directamente tu RSS feed, eso nos viene muy bien a los que hacemos podcast, entonces si quieres hacer un podcast, esto te va a interesar. Y para cerrar recomendaciones, Design Survey 2023 ya salió esta herramienta que saca UX Tools acerca de cómo se comporta la industria del diseño de productos digitales a nivel mundial. Entonces está bueno, quédate si te interesa. Y en eventos, por último, un evento que si te interesa lo gamer y como a todos nos interesa, Global Game Jam 2024 a finales de este mes. Entonces quédate y te doy el link y todas las cosas para que te suscribas y busques tu locación más cercana. Ahora sí, coméntanos, ¿qué pasó en el CES este año? Porque yo sinceramente no me he podido clavar mucho en las noticias del CES, qué hubo, qué no hubo, y más bien estoy encontrando migajas de información de qué se dijo algo de TSL, qué se dijo algo de Sony, qué se dijo algo de Teenage Engineering, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí el bueno eres tú, platícanos de esto que tú sí estuviste ahí al pendiente.
Pues bueno, abrió las puertas a partir del 8 de enero en Las Vegas, lo que es comúnmente llamado el CES, que es el Consumer Electronic Show, y la verdad es que vino cargado de bastantes cosas muy interesantes. Hubieron como momentos clave y uno de ellos son distintas cosas que nos vamos a poner puntualmente, donde creo que hubieron gadgets nuevos que llamaron muchísimo la atención, ¿no? Uno de ellos definitivamente creo que es el de Rabbit R1, que es un complemento para smartphones, que es un pequeño dispositivo que está realizado con inteligencia artificial, tiene como su propio sistema operativo, y pues nada, normalmente se espera que este dispositivo esté en teoría, o esa es la idea, como que pueda reemplazar en un futuro a lo que actualmente realizan los smartphones, y esto está puesto para que ya salga a la luz o ya salga al público en general en mayo o en junio del del 2024. De hecho, ya hay un sold out de 10,000 de piezas y eso está bastante interesante porque apenas acaba de hablar de ello, justamente aquí fue su inicio en el CES. Y pues bueno, por $200 tienes este pequeño pues asesoramiento virtual de este pequeño conejo. Es un gadget muy simpático y como bien lo dice Hornas, pues tiene ahí en colaboración con diferentes empresas que se han encargado como de realizar pequeños dispositivos cada vez justamente más compactos y más prácticos para la vida diaria. Este definitivamente fue uno de los que más llamó la atención durante todo el CES. Asimismo, como también diferentes empresas de televisiones ya conocidas como Samsung, LG, Telce, pues ya empezaron a con esta batalla de nuevas tecnologías justamente de pantallas. A mí en lo particular me llamó muchísimo la atención los de TLC con este nuevo, unas pantallas gigantes, literal de 115 pulgadas, con una nueva tecnología mini LED, sí, que te puede dar, pues, aparte para los gamers, pues obviamente una tasa de refresco bastante interesante. El tema de la capacidad de los nits y de cómo por un precio, la verdad, bastante, bastante módico para una pantalla de este tamaño, pues bueno, la verdad es que está llegando a una cuestión muy competitiva. Yo justamente estoy como a la espera de también la nueva tecnología que va a salir de MicroLED, justamente con otras empresas, pero esta de TLC se llevó como los reflectores, sin duda por el precio, por el costo, por todas las cuestiones que tiene para la conexión de dispositivos y que TCL lo está haciendo bastante bien. Otro de sin duda que me encantó, porque pues yo soy fan de los gadgets, por ejemplo, y de las pantallas de la marca LG. A mí la verdad me sorprendió mucho que justo antes de iniciar el podcast estábamos platicando con el buen Hornas, que si bien no es para todos una pantalla que pueda ser para uso general de cualquier persona, sí creo que, por ejemplo, para el tema de publicidad, es una pantalla muy interesante. Es la nueva pantalla con, digamos, tiene la capacidad de ser traslúcida. Es como un OLED traslúcido donde tú puedes bloquear o ponerles el color negro de fondo o simplemente decirle, ¿sabes qué? Quiero que seas transparente y que, bueno, pues ya lo puedas utilizar. Aparte, trae un motor gráfico bastante avanzado. Y pues nada, la verdad es que se me hace muy interesante. Evidentemente, su costo no está para nada accesible al público en general. Uh-huh. Eso uh-huh. queda muy claro. Pero lo vimos como cuando iniciaron este tipo de pantallas que la verdad empezaron con precios ridículos y hoy en día, pues cada vez se van haciendo mucho más accesibles. Entonces, no creo que pase mucho tiempo en el que ya te puedas hacer de una pantalla así con este tipo de tecnologías. Aparte, durante lo que pasaba todo el tema del CES, que también justamente tuvo un tema de Ajá. que se pudo transmitir de diversas formas en vía streaming y aparte streaming para realidad virtual y realidad aumentada, justo por eso traigo las gafas el día de hoy. Yo quiero platicar acerca de lo que sucedió con este tema de que ya Apple pues ya está a punto de lanzar el Apple Vision Pro, pero que pues bueno, como que todavía no revelan bien sus máximos features y eso tiene un poquito de duda. Entonces, pues nada, están como ahí algunos temerosos de que si no llegan las expectativas de lo que ya está en su competencia, por ejemplo, como el Quest 3, que para nada tiene el costo de lo que van a tener las Apple Vision Pro, pues podría ser un gran descalabro para Apple. Entonces, eso también está como pues en boga ahorita de qué va a suceder. Sin embargo, justamente creo que puedo meter el tema de que estas gafas que tengo yo son de la marca Nreal, que antes era su nombre, ahora es Xreal. Y pues uh-huh. nada, acaban de salir los nuevos modelos justamente aquí develados en el CES, que es el Xreal Air 2 Ultra, que son unas capas de visión de 52 grados. O sea, tienes dentro de esta pantalla, de estas gafas, tienes una pantalla microLED que te permite tener 52 grados de visión. Es un OLED Sony. La verdad es que honestamente el video se ve increíblemente bien, se ve genial. Yo ahorita, justo en este momento, estoy viendo lo que estamos transmitiendo en vivo. Y en algún momento les voy a hacer una recomendación ya más, por ejemplo, de que puedas, cómo puedo utilizarlo con tu teléfono celular para realizar y ver cuestiones con realidad aumentada. Por ejemplo, las nuevas gafas tienen 500. Son? Son muy asequibles, la verdad. El costo es completamente nada que ver con sus competidores de realidad aumentada. Ejemplo, los nuevos modelos están en $700, $699. Sin embargo, estos modelos de entrada que tengo yo, ahorita, hoy en día, en la página de Xreal, los puedes conseguir solamente por el módico precio, me parece, de $299. Honestamente, es un precio bastante bueno para unas gafas que se ven así. No les puedo contar porque obviamente este tipo de productos, como alguna vez ya lo habíamos platicado, tiene que ser de que lo veas, lo pruebes, porque que te lo
Tienes
cuenten
que
no
vivirlo.
es, sí, tienes que vivirlo completamente. Entonces, obviamente tiene una limitación de, digamos, de ciertos dispositivos con los que funciona, pero ejemplo, con cualquier computadora funcionan, con cualquier computadora con puerto USB-C funcionan perfectamente bien y que transmita videos a través de ese puerto USB. Yo lo tengo con mi MacBook Pro. Y es una cosa increíble porque puedes trabajar en privacidad y puedes tener aquí sin molestar a nadie, por ejemplo, estar viendo una película o estar viendo un tutorial, etc., etc. Hay como muchísimas, digamos, posibilidades de realizar o de hacer con tus lentes de realidad aumentada. También una nueva gama de celulares de TCL, gama también de un anillo muy interesante que me llamó muchísimo la atención. Porque es como para empezar a utilizar, ya ven que normalmente pues los relojes pues están con esta onda de poder medir pues digamos, tu ritmo cardíaco, tu nivel de estrés. Hay unos más, digamos, pros que incluso te miden, tienen la capacidad de tomarte el pulso, pero ahora iniciaron con un nuevo dispositivo, se presentó por Amazfit, un nuevo anillo que se llama el Helio Smart Ring, el cual está hecho de titanio y te permite justo en una de las cosas, pues ver la temperatura, la frecuencia, monitorizar datos con normalmente de tu actividad física. Y esto me llama mucho la atención porque creo que es más allá de un dispositivo bonito, creo que es bastante utilizable, por ejemplo, para regalarle
Está
a cualquier
estético,
persona.
sí.
Está estético y aparte regalarle a cualquier persona para que esté checando por lo menos sus temas principales de salud. Ejemplo, la frecuencia cardíaca. ¿Cuánta gente hay con que, ay, como que me siento mal y no tienen ni idea realmente de que a lo mejor la frecuencia cardíaca la tienen alterada? Pues nada, este tipo de dispositivos se me hacen muy prácticos, novedosos, se me hacen interesantes, se me hacen útiles y pues nada, le voy a seguir la pista porque al parecer es compatible con cualquier sistema, tanto en Google con Android como también con el sistema de iOS. Entonces, me parece muy interesante este dispositivo, este gadget. También Asus salió con un nuevo tema de computadoras y pues sí, computadoras tablets de bastante nueva generación en cuestión de su display. Justamente, por ejemplo, está esta ultra portátil, que es como un tema Fold, con todo este tema Fold que existe. Yo, honestamente, en
A
Nueva
ver qué
York
tal
el año.
funciona, porque sí,
Sí,
¿no? Que no se joda el display, porque suele
es
pasar, o sea,
correcto. Justo es lo que iba a
no lo
decir. El
doblas.
año pasado tuve la chance de justo estar en Nueva York cuando salió una Asus de generación pasada y probarla. Y literal, no puede ser posible que en una tienda de renombre como lo que es B&H tenían esta laptop y al momento nada más de moverla un poco, pues yo no sé si el cable flexor o lo que sea y empezaban los colores a distorsionarse y dije, uy, no, o sea. Para el tipo de uso que normalmente se le tiene que dar a una laptop donde tienes que estar abriendo y cerrando la pantalla, pues definitivamente eso fue una muy mala, yo creo, serie.
Es que
Entonces.
son como de esos gadgets que hacen porque pueden hacer, ¿no? No creo que realmente haya una utilidad de largo plazo para esto. Es como, podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Y si la
Sí.
gente no lo compra, pues bien. Si no, pues de todas maneras ya investigamos, ¿no?
Justo, sí, como que realmente, pues una utilidad al 100% no le veo, pero bueno, pues mira, ya salió. Lo que es lo avanzado de esto es que es una pantalla OLED. Definitivamente, yo les digo siempre que mientras sea OLED, la verdad es que la calidad está garantizada. Justamente esta pantalla, estos dispositivos de Asus cuentan con un espacio del color del 100% DCI-P3. Para los que son extremistas y les encanta ver un buen color y un buen contraste en sus
O sea, si
pantallas,
estás haciendo retoque
definitivamente saben que es lo
fotográfico,
mejor.
haces diseño de branding y todo eso, pues seguro te sirve, ¿no? O
Edición,
sea,
exacto,
sí.
corrección de color, te va a funcionar al 1000%, pero pues de eso a que sea flexible y que la puedas abrir y cerrar, digo, no me da alguna otra utilidad.
Estaba presumirla un mes.
Exacto, sí, te va a tocar presumir antes de que el cable flexor se amuele y ya no la puedes utilizar. Y pues bueno, otro tipo de cosas que sucedieron, presentaron un PlayStation, pues digamos, Slim, un PS5 mucho más pequeño, con ranura para juegos y lo sacaron con tres colores diferentes, que es rojo, azul y plateado. Honestamente, casi no sigo el paso de lo que es PlayStation ahora que soy más Team Xbox, la verdad. O sea, desde hace un rato como que me dejaron de llamar la atención cuando platicamos en algún punto que su sistema de enfriamiento, pues la verdad, no enfriaba y hacía un ruido terrible. No le he seguido el paso, pero bueno, supongo yo que este lanzamiento de PS5 más delgado y más estético, pues justo es por esas quejas de los usuarios, ¿no? Entonces, cosas extras que bastante, pues que llamaron como mucho la atención. Está novedades en cuestión de wearables de Google y Android. El nuevo casco de realidad mixta de Sony, que también, pues, honestamente, como que, pues, no le veo más allá de uso porque solamente lo tienes que estar usando con el PlayStation y, pues, la verdad es que creo que no le veo más utilidad para mí, justo lo acabo de decir, porque no le veo tema al show de PlayStation. Y, pues, bueno, eso es en general, digamos, algo que puedo platicar de cosas bastante novedosas o que llamaron muchísimo la atención ahora en esto que fue el CES en Las Vegas.
Sí, estuvo interesante. Yo te digo, no le seguí mucho la pista, pero justo los temas que acabas de tocar son los que yo hacía a grandes rasgos entre las noticias de Google y eso. También fui más o menos como leyendo literalmente como entre líneas y nada, creo que pues se vienen cosas interesantes y cosas no tanto. O sea, a mí en lo personal sí me interesa el anillo. El dispositivo de Rabbids, porque
The
está realmente
Rabbit.
barato. Lo único malo es que no lo venden aquí en México, no lo hacen envío a México, entonces habrá que pedirlo a alguien en Estados Unidos e ir por él. Estaba viendo que o sea, funciona muy bien en inglés y entre sus idiomas compatibles van a ser español también va a estar, entre otros, ¿no? Pero ahorita en inglés. Y me llama mucho la atención esta pantalla de TCL, porque yo tengo una pantalla TCL, ¿no? Ya es un modelo algo viejo, no tiene 120 Hz, pero es 4K y todo, y la verdad es que se ve muy bien. Y algo que está haciendo muy bien TCL es tener muy buena calidad de imagen en la relación de precio con respecto a sus competidores, ¿no? O sea, sí puedes tener
Correcto.
una Sony Bravia muy buena, pero pues te va a costar 90 mil varos, 80 mil varos, ¿no? Una Sony también así muy buena que te va a costar eso. Y una TCL puede costarte un 30%, un 40% menos, incluso a veces mucho más, más barato. Entonces, TCL es una de las marcas que personalmente puedo recomendar bastante porque relación calidad-precio está muy, muy, competitivo, muy, demasiado competitivo.
Está
Eso
empezando a
a mí
ser
es
un gran
lo
competidor.
que me llama la atención. Sí,
Correcto.
claro. Eso es a mí lo que más me llama la atención. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos al siguiente tema? Porque, bueno, les vamos a dejar el link en las descripciones del CES directamente, lo que sucedió y este topcito que nos encontramos aquí bastante bueno, que viene incluso como por minuto en el que se hablaron de las cosas,
Exacto.
¿no? Venga, pues, en noticias así calientitas, algo que está bien, bien bueno, o sea, justo para los que nos dedicamos al diseño de productos digitales. Hace el año pasado, si no me equivoco, Adobe iba a comprar a Figma y pues estaban en esos acuerdos y demás, ¿no? Ahora resulta que debido a tres grandes problemas, por así decirlo, ¿no? Razones por las que se cancela esta compra y qué impactos tiene, ahorita se los digo, es que uno, en Reino Unido y la Unión Europea no les permitieron a esta fusión por temas de monopolio, ¿no? O sea, no, simplemente no era gubernamentalmente posible. Algo por lo que estaba pasando muy similar ahora con Xbox, con la adquisición de Activision Blizzard y todo eso. O sea, esos mismos problemas, pero a ellos sí, por ahí tienen esa presión de esos reguladores por si algo pasa, ¿no? También, por los mismos reguladores había no solo esta competencia de monopolio, sino por temas de innovación, porque Adobe tenía este software para diseño de interfaces llamado XD, pero ahora pues Figma siempre estuvo a la vanguardia y superó a otros competidores, incluso que antes tenían mucho más mercado. Entonces ahora ven que pues Adobe no logró innovar con Figma, más bien con XD, y quería absorber a Figma. Entonces también por ahí también había esa presión. Y luego también porque pues la competencia, ¿no? Al tener Adobe un software más dentro de esta industria creativa, pues también se reduce la competencia del mercado, ¿no? Y puede sugerir o pudiera poner precios más altos. Y de por sí luego la suite es cara porque te obligan a tener toda la suite, no solo los paquetitos que quieres y demás, o a veces no, el paquete que tú necesitas no está bien. Entonces, por ahí había mucha presión. Entonces, ya tal cual, también una de las razones que detecté después o en otras informaciones fue que realmente Adobe estaba comprando excesivamente caro a Figma, ¿no? O sea, sí había pagado muchísimo okay. dinero o tenía este acuerdo de pagar muchísimo dinero por ellos. Y entonces incluso le salga barato a Adobe retractarse, ¿no? De pagarle la multa a Figma de realmente absorberlo y comprarlo. Y la multa es de $1,000 millones en efectivo, así, solo porque ya no lo van a comprar. Entonces, no, Figma, bueno. ¡Pum! Puede ocupar ese dinero para seguir metiéndole a su sistema, porque a su software, porque la verdad es lo están haciendo muy bien. Tienen muchas cosas que mejorar, pero van poco a poco, ¿no? O sea, sí se mantienen bastante en vanguardia. Y lo vamos a ver ahorita en un momento con los UX Tools. Y bueno, esto pues es una de las situaciones con las que empezamos el año. Sorprendente. Había por ahí gente detractora, ¿no? Muchos usuarios de Figma, detractores de que esta compra se llevara a cabo. Había promotores y habíamos gente que estábamos como en medio, ¿no? Porque toda la experiencia de Adobe en estas plataformas y todo el poder de inteligencia artificial, sobre todo, que tiene en la suite de Creative Cloud, poderlo trasladar a Figma pudiera haber sido una buena, pues una buena combinación en esta adquisición. Pero pues bueno, lastimosamente, o para bien o para mal más bien, no se va a llevar a cabo. Ya está el comunicado por parte de los dos. Les voy a dejar el link al comunicado de Figma en su blog Shortcut y directamente en el de Adobe también, en el de News, porque pues es oficial. Se va a esta compra y nada más le va a costar a Adobe $1,000 millones en efectivo. Nada, nada.
Nada que, más, nada más, ¿por qué no? Un pequeño desliz ahí que tiene ¿sí? Adobe.
Sí, lo pago, dijo. Adobe dijo, yo lo pago. Ya no me echo esta bronquita encima, ya se me pasó el hype. Veo que, pues, bueno, con otras herramientas puedo lograrlo y, pues, quizás XD siga muerto o quizás ahora lo quieran revivir al pobre Adobe XD, pero dudo mucho que haya gente que lo quiera utilizar. Al menos profesionales del diseño que estén en niveles más...
Oye, maduros, y temas conspiranoicos, ¿no será que justamente nada más querían sacar algún tipo de información de cómo funcionaba por dentro toda su cuestión y después cancelar la compra? Digo, o sea, es que se anunció como con bombo y platillo, o sea, es una cuestión muy extraña ahí el que simplemente se cancele de esta forma. No es que se anunciara con bombo y platillo,
más bien fue una noticia muy, o sea, que causó mucho ruido, ¿no? Porque, okay. Pues esto de que se volviera parte de la suite y todo eso. Entonces, sí generó mucho ruido, pero no, tampoco es que fueran ellos como, hey, vamos a comprar Figma, todo el mundo voltea a vernos, ¿no? Y no creo que hasta ahorita hubiera filtraciones de nada, porque pues no pueden compartir información, seguramente no lo hicieron en Figma, espero que sean inteligentes, ¿no? O seguramente son muy inteligentes, y no compartieron nada, sí. Para realmente pues no tener nada firmado, ¿no? Entonces, pues nada, solo se van a ganar un buen dinerito, que pues espero sirva para que sigan impulsando los features en Figma que tienen ahí por ahí en Coming Soon o en Betas o demás, pues ahí que le metan duro para que pues, sigan a la vanguardia. Puede ser, perfecto. Un tema conspiranoico también, pero pues
digamos nada que le pusimos como un poquito de sal ahí, de perspicacia y de duda, pero bueno.
Sí, ahí sí, nada más ahí la duda. Y siempre va a existir la duda, porque pues no sabemos ahí qué onda. Y otra de las cosas de las que quiero hablar es que también en estos días esto causó mucha controversia. Y esto va a ser un tema rápido porque es de esos gossips, ¿no? De esos chismecitos de la industria del diseño. Pero no sé si tuviste esta como toda esta controversia alrededor de la publicidad de Wacom. Wacom sacó en sus redes sociales publicidad de una Wacom con un dragoncito, ¿no? O incluso les voy a dejar el blog de The Verge. Porque resultó que no solo fue una ilustración de un dragón, sino que estuvo pues a lo largo de varias, al menos 3 o 4 comunicaciones más, ¿no? Entonces lo que pasó fue que lanzaron este Wacom publicidad para su Pen and Tablet Intuos con un dragoncito ilustrado, pero resultó que todas estas ilustraciones estaban hechas con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues generó una controversia muy grande entre todos sus usuarios y los no usuarios de Wacom, porque pues Wacom es una tableta que sirve mucho, o sea, para ilustrar, ¿no? O sea, es una herramienta de trabajo para generar ilustraciones digitales. Y entonces, al no utilizar ilustraciones digitales de gente real y estar utilizando ilustraciones generadas con inteligencia artificial, pues dijeron, what the fuck, ¿qué nos estás vendiendo, no? Y al final pues salieron muchos memes y otras cosas de una Wacom con un teclado importado en donde decían, te incluían según en este meme un diccionario, ¿no? De Oxford para que pudieras hacer tu prompt engineering bien correctamente ya. ¿Quién necesita una pluma cuando tienes inteligencia artificial, no? Decían. Entonces salió ahí pues muy, muy mal por parte de ellos. Y algo que hizo Wacom como para intentar lavarse las manos, se tardaron en responder unos días. Y en esta respuesta, al final dijeron, ¿no? En su tweet dijeron, oigan, pues estuvimos analizando el caso, viendo qué pasó, bla, bla, bla. Y resulta que uno de nuestros proveedores de imágenes nos dio esta set de imágenes de inteligencia artificial. Y entonces, pues ya arreglamos, vamos a arreglarnos con nuestros proveedores y asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Pero pues está raro, ¿no? Disparándose ahí en el pie. Porque vemos muchas imperfecciones, incluso en este dragoncito que les estoy poniendo aquí en pantalla, ¿no? Se quejaban mucho de esta boca, que parece incluso esto de generación de vectores mal hecha en Illustrator cuando lo haces automáticamente. La cola va volando aquí del dragón, que no tiene ningún sentido. Las escamas en su pecho no tienen ninguna congruencia. Si no sabes de ilustración o no te fijas, pues pudiera ser que no notas, ¿no? Estas imperfecciones, incluso dentro del estilo de ilustración que tú quieras ver. Pero ya que te pones a analizarlo y dices, no, o sea, cómo Wacom me está vendiendo, aparte de que está hecho con inteligencia artificial, algo que no tiene ningún sentido, ¿cómo se puede decir? No ergonomía, sino la estructura corporal, ¿no? O sea,
claro.
O sea, no existen los dragones, pero oye, ¿cómo vas a ver que estas escamas en la espalda de repente salen volando por enfrente de su cuello? O sea, no tiene ninguna...
Sí, pues, como normalmente los errores que producen este tipo de imágenes de inteligencia artificial, y qué pésimo mensaje. Digo, mira, yo les daría el beneficio de la duda, como dices, de que se trataron de lavar las manos diciendo que pues algún proveedor externo o lo que sea, pero, pues debe de haber justamente alguien que dé la aprobación de este tipo de publicidad y de publicaciones. Entonces, terrible, qué mal, porque pues normalmente creo que lo que hacían, no sé, a lo mejor estoy mal o yo lo interpretaba de esa forma, pero era como algún tipo de colaboración con algún artista de renombre que utiliza justamente su producto para hacer arte digital de una manera espectacular. Entonces, terrible que esto, vaya, es un gran oso de publicidad de una empresa que justamente pues está al 100% en contra, porque tiene que combatir esto en cuestión de que sigan artistas digitales realizando pues esto, arte digital a mano, dentro de todas las comillas que existe. Y pues nada, qué gran fail. Ahora sí que no sabía este
venden
tema.
Venden productos para artistas y están utilizando arte no hecha por artistas, no, hecha por máquinas. Está bien raro, no sé, es como que no se me ocurre ahorita una analogía así rara, pero está muy mal esto, ¿no? Al fin, bueno, se disculparon, dijeron que ya no iba a volver a pasar, que iban a ser más detallistas, ¿no? En la cuestión de ver qué les envían sus proveedores y demás cosas, pero ay, seguro sí fue aprobado por ellos y a la mera hora quieren lavarse un poquito las manos, ¿no? O sea, ahí les dejo. Lo dudo mucho, ¿no?
Al final son responsables. Si no son culpables, son responsables. O sea, es terrible ese show.
Sí, creo que se quisieron ver muy innovadores, pero pues no fue bien recibido. Una de esas, hasta en las mejores empresas suele pasar esto. Y me sorprendió mucho Wacom. Pero bueno, qué bueno que la gente también está por ahí defendiendo el arte, ¿no? Bueno, el trabajo hecho por humanos, ¿no?
Claro,
al final de cuentas.
Claro.
Vámonos con otra cosa que tiene que ver con inteligencia artificial, que es Walmart AI. Y para esto estás tú. ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí? Yo de esto sí no sé nada.
Parte de justamente temas que salieron en el CES, pero esto, más allá de hardware, pues queríamos compartirlo como un tema de curiosidad, porque jamás en la vida escucharías hablar de que Walmart esté dentro de un CES mostrando innovaciones tecnológicas, ¿no? O sea, por eso me llamó muchísimo la atención. Básicamente, ¿qué es lo que están realizando? ¿Qué quieren proponer? Que una inteligencia artificial esté monitoreando y esté aprendiendo lo que tú realizas normalmente en compras, para que esta inteligencia sepa cuándo tiene que volver a hacer algún refil de tu alacena o de tu nevera. Entonces, es la primera vez que escucho que Walmart está teniendo este tipo de iniciativas, lo cual se me hace bastante inteligente, porque pues es darse cuenta también de que cada vez la venta, no sé si en México, pero sí en muchos países han denotado o han mostrado que la venta vía online está empezando o llegando a superar incluso venta de retail en cualquier tienda, ya sea de cualquier tipo de, no sé, de producto, o sea, no nada más gadgets como televisiones, sonido, etc.
Sino ya hasta también, la ropa y eso, ¿no? O sea,
exacto, ropa.
Cosas que acostumbrabas tocar, medirte y ver, es como, ah, lo compro y no me importa porque mañana lo regreso si no me
sirve. Lo regreso y no tengo ningún tipo de penalización al respecto. Entonces, creo que es una decisión bastante acertada, y más hoy en día que, por ejemplo, algo que se me olvidó mencionar en lo del CES, DJI mostró su nuevo dron que transporta cosas, o sea, puede transportar hasta 35 kilos a kilómetros. Es un dron espectacular con una tecnología y una inteligencia artificial perfecta para hacer delivery. Para eso está diseñado ese dron al 100%. Antes, normalmente, cuando estaban haciendo estos pre-deliveries, eran obviamente con un piloto y no estaban al 100% puesto con inteligencia artificial para poder tener esta capacidad de, pues nada, de esquivar edificios, esquivar montañas, etc. Pero ahora, viendo esto, que también Walmart está empezando a realizar este tipo como de propuestas, donde incluso hay la propuesta, obviamente en Estados Unidos, aquí no, y creo que aquí sería como este tema de que en cada país va a tener legislaciones y permisos y cosas muy, muy específicas, muy locales. Existe hasta el chance de que permitas a la persona entrar y dejar todo en tu refrigerador, en tu alacena, obviamente yo supongo con todos los cuidados que debe tener, con cámaras, bla, 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 bla. Pero se me hace muy interesante que una empresa así, como lo es Walmart, que es básicamente un supermercado, pues empiece a meterse a esto. O sea, no lo escucho de ninguna otra tienda, sea del renombre que sea, ¿no? En cuestión de, pues de supermercado. Ahora, cabe aclarar que Walmart no está en todo el mundo. Walmart, su principal centro, digamos, de todas las ventas que realiza es Estados Unidos y muchas partes de Latinoamérica. México es un gran mercado para Walmart, por ejemplo, pero en Europa no existe, ¿no? O sea, me parece que también en Asia no existe. Entonces, es muy interesante, definitivamente creo que si bien Amazon ya había algunas tiendas prototipo donde tú llegabas, ni siquiera pagabas, o sea, literal agarraba los productos y te retirabas de la tienda y en automático en Amazon ya te aparecía lo que habías comprado. No tengo aún noticias de cómo quedó al 100% ese tipo de aplicaciones o de cómo funcionó esa tienda al 100%, pero esta otra alternativa donde vas a educar a la IA y que, por ejemplo, ya sabe que, no sé, si un medio kilo de huevos te dura 2 semanas y automáticamente, o sea, va a empezar a checar a tus gustos y todos tus temas de cómo realizas tu lista de supermercado. Se me hizo muy interesante y creo que pues lo evaluaremos a 6 meses o un año cuando esto ya empiece a tener resultados, pero fue de esas cosas que me llamaron mucho la atención en este CES.
No, está bueno, porque luego es parte de los ejercicios que hacen como en sus departamentos de innovación. Estaba viendo también en otros temas algo que Walmart también estaba implementando, sobre todo para pues su negocio, ¿no? Cómo comprar, cómo vender, cómo entregar, ¿no? El producto.
Exacto.
Siguiendo un poquito por ahí los protocolos de Amazon, ¿no? O sea, como intentando competir bastantemente. Y Walmart es muy fuerte, ¿eh? En todo el país, sobre todo en Estados Unidos, como bien lo dices. Y nada más, también Amazon estaba recordando que también estaba probando, aparte de estas tiendas que mencionaste, deliveries de paquetes con drones, ¿no? Ya estaba implementando eso también. Pero sí, bueno, nada más que aquí hay que darle seguimiento a esto. No sé si nada más va a ser como un ejercicio o algo así.
Exacto, me llamó mucho la atención nada más en el tema de DJI la cantidad del peso y los kilómetros que puede recorrer. O sea, creo que eso era una limitación justo antes de Amazon, pero bueno, ya lo veremos también en algún futuro cercano cómo va funcionando esos drones de DJI.
Sí, o a lo mejor un humano, como sucede actualmente, ¿no? Algunas cosas te pueden llegar por drone, algunas cosas por humano, ¿no? O además, no lo sé. Pero está bueno
Exacto.
que experimenten. Y este va a ser un tema rápido, muy, muy rápido, el siguiente tema. Ya vámonos directo a las recomendaciones, porque viene esta cosa de podcasting is en YouTube, porque ya hace tiempo YouTube te estaba permitiendo taguear tus videos como si fueran un podcast, pero pues tú tenías que manualmente subir tus videos a YouTube y meterlos a este playlist que los tagueaba como podcast. Esta semana, para enero de este año, el 9 de enero, están sacando ya esto que se llama el área de podcast. Y esto ahora que ya sé que tengas una playlist, porque yo la acabo de linkear. Ya la había leído la noticia, no lo había hecho, pero en lo que estábamos aquí con Gastón. Tú puedes crear un playlist totalmente desde cero y decir que se alimente de tu RSS feed desde el inicio de los tiempos, a partir de una fecha o de ahora en adelante, ¿no? O si ya tienes un playlist hecho que tiene este tag de podcast, le puedes decir a este playlist, añádele el RSS. Y lo mismo, ¿no? Desde el principio, desde ahora, o no añadas ninguno. Yo lo que acabo de hacer para la cuarta temporada es decirle a este RSS feed, que lo tenemos hosteado en Anchor, es pones tu RSS feed de Anchor aquí y yo le dije, a partir de ahora súbelos. ¿Por qué? Porque ya todas las temporadas pasadas de Simbiosis están en YouTube. Entonces, unas son puro audio, sobre todo las primeras dos temporadas. De la tercera en adelante empezamos a hacer totalmente video como este. Entonces está buenísimo eso porque ya me va a ahorrar en tiempo de postproducción estar subiendo, bajando y poniendo cosas. Ya nada más me voy a meter al episodio, a meterle su portada y listo. Esto va a estar muy bueno. Nada más tenía unas cuestiones de que no son contras, más bien son consideraciones. YouTube no se mete con tu RSS, entonces no lo modifica, no hace nada, solo lo consume. Eso quiere decir que si
Exacto.
tú en tu podcast actualizas tu audio, tu video, lo que sea, no se va a ver esa actualización reflejada en YouTube. Tienes ahí sí que hacerlo manualmente. Si borras cosas en Anchor, en YouTube van a permanecer. Tienes que ir a YouTube a borrarlos manualmente. Entonces, digamos que te sirve para absorber la información, pero no para editarla, ¿no? Eso, pero aún así, eso es un gran avance y nos ahorra unos minutos de tiempo valioso en la postproducción de los podcasts. Entonces, nada, me parece un tema relevante a tratar aquí, porque, pues bueno, somos un podcast, hablamos mucho de esto, estamos en Spotify, en Anchor, estamos en YouTube, y que se conecten y que nos ayuden, pues si tú vas a hacer un podcast, que sepas que esto existe para que te ayude también. ¿Algo que quieras
Definitivamente
añadir en esto?
sí, definitivamente una gran herramienta, un gran plus que esté ya disponible así tan fácil para cualquier plataforma que actualmente. Yo también estoy produciendo un podcast vía la página directamente de rss.com y es ultra sencillo a realizar esta conexión vía YouTube. La verdad es que los videos y todo lo que hace en automático lo hace de manera muy bien. O sea, yo no tengo que hacer ya absolutamente nada más que poner mi descripción, subir mi audio de alta calidad que se va a hacer el delivery para todos los sistemas. Y nada, la verdad es que está, pues nada, es una, como bien dices, es un gran plus para nosotros que realizamos podcast y pues bueno, a sacarle el máximo jugo para que podamos llegar a más lugares de manera más simple y sencilla a todos nosotros realizadores de este simpático formato.
Sí, muy, muy buenas noticias para todos los que hacemos podcast y que lo hacemos en formato video o en audio, pero que nos interese estar en YouTube porque, pues no cabe duda que YouTube, al estar conectado a Google y demás, pues sirve como una herramienta para que te encuentren fácil. Es eso. Ya sea que le quieras pegar mucho a YouTube o no, es como de esos lugares donde debes estar para, pues, tener mayor oportunidad de generar audiencias, ¿no?
Correcto.
Aunque no seas un video blogger, o sea, pero me parece bien. Y bueno, rápidamente háblanos de esto que da seguimiento a lo que ya nos estabas hablando un poquito, ¿no? De Xreal.
Sí, justo les voy a compartir nada más de manera rápida que en estos nuevos modelos de Air 2 Ultra, la verdad que son unos modelos, es un modelo increíble porque Brax se los voy a vender de manera rápida, ¿no? Aunque no sea vendedor de
Aunque no nos den
Xreal.
comisiones.
No nos den comisión, pero mira, la versión Air 2 están, tienen un nuevo micro LED de Sony que tiene 500 nits de brillo, lo cual, por ejemplo, tanto para la cuestión de externo, o sea, que si tú estás en un día normal, puedas seguir viendo el contenido en tus lentes, te da 25% más brillo que el modelo que traigo hoy yo en día. Este modelo es el que es la primera versión de los Air. Estos Air 2 te dan lo que sea, es como una compatibilidad entre una pantalla de 330 pulgadas. También, en el modelo que yo traigo actualmente, tenías que ponerle esta placa, por ejemplo, negra, enfrente, para que tú pudieras tener como completo negro, digámoslo, en tus lentes. Ahora, con este como modelo
totalmente
nuevo...
totalmente polarizado, ¿no?
Exactamente, como para que tuvieras el contraste al 100% con el fondo. Ahora ya existe en la versión Pro la capacidad de poderlo hacer electrónicamente. Es como una tinta digital, digámoslo, de esta forma. Algo muy similar como lo que trabaja la pantalla de LG que les comentaba hace rato, que es traslúcida, pero a la vez, pues ya tú puedes ponerle el negro digital y funciona de bastante práctico, porque si bien esto también funciona muy bien, esta tapa física, digamos, de plástico, pero se te pierde y esto es un rollo. Yo creo que por eso fue esta implementación.
¿Te imprimes otra?
Pues, híjole, pues deja de imprimirlo. Encontrar el modelo exacto, porque esto entra con un clic exacto en los lentes. Entonces, si no está bien definida, o sea, nunca va a entrar de manera correcta y se te va a zafar. Por ende, los nuevos lentes de manera pro, pues ya lo tienen en tres niveles, ¿no? De hecho, estos lentes que traigo yo de este lado, ahorita estoy presionándolos, tengo para aumentar el brillo y al mismo tiempo en los nuevos Pro también van a aumentar con este contraste. Tienen un mejor sonido, la versión que yo tengo, los Air 1, la verdad el sonido es muy básico, pero algo que he estado viendo en los reviews es que el sonido mejoró muchísimo en cuestión de la versión que tengo yo y algo muy,
Espera, pausa, esto me llama muchísimo la atención.
Sí,
o sea, los
es
voy
que
a
eso
conseguir.
Es lo que voy.
Definitivamente.
Justo. Es a lo que voy.
A ver,
algo que funciona de manera muy pro es para jugar con tu consola de preferencia. Ejemplo, los que yo ya tengo están conectados vía cable USB-C y de entrada pues ya con el Steam Deck funciona de manera directa. O sea, ya no tienes tú que ponerle ningún tipo de adaptador. Sin embargo, han desarrollado un nuevo sistema de transmisión inalámbrica de ultra bajo latency o latencia ultra baja que se llama Beam. Este Beam lo que puedes hacer es que de entrada ya trae cargadas aplicaciones como Netflix o aplicaciones que tú utilices para ver películas o series o lo que tú quieras. Puedes descargar videos, puedes descargar imágenes, puedes descargar libros ahí, pero el gran feature que tiene es que puedes conectarlo directamente a tu Xbox, a tu Nintendo Switch, a tu PlayStation y transmitir de manera inalámbrica el juego y tenerlo en tus lentes hasta 3.5 horas de duración de lo que te dura el Beam. Eso es muy práctico, eso es de una manera bastante genial que tienes, porque, por ejemplo, para cuando estás viajando en un avión y quieras tener ahí, no quieras usar tu celular, sino quieras usar directamente el Beam, para ahí cargar películas, ahí cargar algo de lo que vas a leer, lo puedes hacer directo. Y si estás en tu casa, conectas el Beam a tu Xbox o a tu PlayStation o a tu Nintendo Switch o lo que sea, y listo, ya puedes empezar a jugar y tienes en tu cara una visión perfecta, porque la verdad es que los colores se ven excelentes y tienes 300 pulgadas frente a ti. Y algo que hace el Beam que no hacen estos lentes cuando lo conectas de manera directa es que tienes tres formas de hacer casting. La primera forma se llama Air Casting, o sea, hace ejemplo, lo que estoy yo viendo ahorita en mis lentes es la pantalla se mueve como yo muevo mi cabeza. Eso es como unos lentes normales. La otra modalidad es el body anchor. ¿Cuál es el body anchor? Y lo hace muy bien a raíz de cuando también esos lentes los conectas a un celular, pero el Beam también ahora lo hace, es la pantalla se queda anclada y aunque tú gires a la derecha, la pantalla no se va a mover. Esto ayuda perfectamente para que tú posiciones la pantalla donde quieras de seguir jugando y ese feature me parece genial. Hay otro que se llama el Smooth Follow, que cuando mueves la cabeza, poco a poco la imagen se posiciona al punto en el que estás moviendo los lentes. Y hay otra opción que me parece increíble y que esa es la que yo utilizaría, porque he utilizado estas gafas en conjunto con mi celular, por ejemplo, para poner el Google Maps y ir en la bicicleta y ponerme en la dirección de este lado derecho. Es un poquito truculento, pero es viable. O sea, se puede. Puedes poner aquí las flechas y ya vas viendo la dirección hacia dónde vas con la guía de Google Maps. Sin embargo, hoy en Beam te dan una que se llama Side View, que Side View literal te hace un picture in picture y tú puedes posicionarlo donde quieras para que no te esté molestando la visión de frente. Ejemplo, puedes poner las cosas a la derecha o a la izquierda. Eso está muy práctico. Y también algo que cabe mencionar es que hay gente que utiliza gafas normales de visión, o sea, tienen graduación. Estos lentes, tanto este modelo, el Air 1, como el Air 2 y el Air 2 Pro, tienen sus lentillas, las cuales tú puedes llevar a tu optometrista y te pueden poner la medición de gradual para tu vista, para que puedas verlo perfectamente bien y no tengas este problema de que no alcanzas a ver las letras, etc. La resolución máxima que te da estos... Exacto, ya puedes tener ahí la graduación y no te molesta porque nunca interfiere con los lentes, o sea, no hay separación del lente para nada. La duración de batería con el Beam es de 2.5 horas y carga 30 minutos nada más, con 3 o 4 minutos que lo cargues. Y el Beam evidentemente se vende por separado. Ya los venden en Amazon, Estados Unidos. Ya los puedes importar a México. Eso es lo bueno. No es que no te permitan la importación a México. Entonces, muy probablemente...
¿En Amazon.com.mx lo encuentro?
No, en Amazon, Estados Unidos. Y si tú tienes Prime, te lo envían a México. Pero eso significa que muy pronto en Amazon México ya va a estar disponible. Estos, de hecho, yo los compré en Amazon México. Entonces... es cuestión de tiempo, y la verdad es que honestamente darle este tipo de usos a este tipo de gadgets para aplicaciones, o sea, la verdad se me hacen muy útiles.
Prácticos. Está bien bueno, porque si viajo con mi Steam Deck, o sea, lo dejo por ahí abajo y yo juego sin tener que tener la cabeza agachada o algo, está por la ergonomía, ¿no? Jugar bien de frente y demás, ¿no? O sea,
sí, porque
me parece un buen
estar cargando todo el tiempo un dispositivo así. Entonces, aquí tú puedes ya tener el control abajo y puedes estar acostado, puedes estar en un sofá cama. O sea, ya la comodidad es justo la máxima de esto. Y hay otra cosa también a considerar. El tema óptico con el que está construido todos estos lentes tiene ya de entrada un pase de filtro de luz azul para que no te moleste la visión. O sea, para que no sea un tema de que, si tienes ahí las LED tan cercanas, te van a lastimar la vista. No, tiene toda la protección visual y tiene ahí las normativas adecuadas para que justamente te están asegurando que tus ojos están cuidados de todo, o sea, de que no van a estar desgastándose, no te van a provocar fatiga visual. Y eso creo que definitivamente es un tema muy a favor. Y también el peso es mínimo. Estas gafas pesan mucho más que las nuevas. Me parecen que las nuevas están con un tema de 72 gramos. O sea, 72 gramos es nada para todo lo que trae unos lentes así, la verdad. Entonces, recomendación total, dénselos. Y pues nada, ahí también...
No son nada baratos, punto... eso sí, ¿eh?
No son
nada baratos, pero...
Ejemplo, por lo pero que ahí ofrecen, sí quiero poner, o sea, una pausa. Ahí, por ejemplo, déjame decirte algo. Honestamente, gente que nos está viendo, gente bonita que nos ve, ¿no? y nos escucha. Hay lentes que no tienen nada de prestaciones de este tipo de cosas que te venden en Sunglasses o en alguna cadena comercial, que los puros lentes te cuestan 15 mil pesos. Unos Ray-Ban. Sí. Que también hay Ray-Ban de AR, ya lo hablaremos de ellos después. Pero hay que lentes que no tienen nada de esto.
Con Meta, ¿no?
Justo, exacto. Pero es a lo que voy. Entonces, depende a qué le llames caro, pero estos lentes también los puedes usar como lentes de sol. No tienes ninguna bronca. Sí. Entonces, honestamente, creo que si lo veo de ese lado, es relativo.
Si tienes $449, dátelos. Si quieres utilizar el Beam, ahí sumaré tantito más. Pero me gustan, extras. Maldita sea. O sea, necesito trabajar más como negro porque quiero esa pantalla TSL y quiero ahora estos. Maldito sea.
Es momento de sentirnos motivados para trabajar más.
Sí, échale ganas. Échale ganas, estás muy verde. oye, ya, vámonos con esto porque está bueno, pero quiero irme rápido a esto que es de lo que les hablaba al principio, que tiene que ver con el uso de Figma y este reporte de UX Tools. Es un reporte anual, como cada año se los he estado dejando aquí. No quiero abordar mucho, solamente grandes highlights para los que somos diseñadores de productos digitales. Contestaron pues un buen de gente alrededor de todo el mundo. De hecho, por aquí en la introducción te dejan los datos raw, es decir, la información dura para que tú los consultes si quieres. Pero aquí en el resumen, básicamente, te dicen cómo están mandando las personas, cómo están llamándose las personas dentro de la industria, si utilizan herramientas AI, y la verdad es que sí las suelen utilizar las personas regularmente. ChatGPT va ganando sobre Bard, Bing y demás por muchísimo, porque pues es el que está de moda y funciona bastante bien, pero no están integradas realmente en las herramientas de diseño, sino que pues es un recurso aparte en el que luego vienes. Y Basic Prototyping sigue siendo Figma el rey, Advanced Prototyping también, para generar Design Systems también Figma sigue siendo la opción, aunque por ahí está Storybook y demás cosas, pues funciona bien. Research Recruiting, cómo la gente está alrededor del mundo haciendo reclutamiento de research, ¿no? User Testing, Maze también, pues sobre todo en Estados Unidos funcionan bastante bien porque te permiten reclutar usuarios, pero pues muchos hablan inglés y están en otras locaciones. Entonces, para México no suele usarse estas herramientas, suele ser más un poquito más local, manual o por medio de agencias. Contratas okay. Agencias de reclutamiento, pero bueno, herramientas ya te permiten hacer esto, ¿no? ¿Cómo están construyendo las personas sus portafolios de trabajo? Para que también ahí te des una idea, ¿no? Muchas personas que ya tienen experiencia, o sea, los diseñadores que son más experimentados, los más senior, suelen utilizar sus sitios web code. O sea, diseñan su sitio web y si no lo codean ellos, le dicen a alguien, ¿no? Contratan un desarrollador para que se los construya. Ya de ahí para abajo, semi-seniors y demás, suelen utilizar mucho Webflow, que es como pues, te permite construir con cajitas tu sitio web, Framer, Behance y demás, ¿no? Por ahí hay gente utilizando Wix también, Notion, por ejemplo, ¿no? Notion es una buena herramienta. Sobre todo sé que muchos UX writers utilizan Notion para bajar ahí documentación y demás cosas. Les sirve bastante bien. Y pues nada, solo les quería dejar esto. Hay un top aquí de qué herramientas de diseño visual está ganando Figma. Prototipado, Figma. Prototipado avanzado, Figma. Whiteboards digitales, FigJam, que es una herramienta de Figma. El año pasado veíamos a Miro okay. a la cabeza todavía. Ahorita FigJam está dominando bastante porque pues, se integra Smooth con Figma. Design System, Figma. Para user testing, entrevistas con Google Meet o user testing o el mismísimo Maze, ¿no? Repositorios de research, okay. puedes utilizar Notion, Google Drive o Dovetail, es lo que más se usa en la industria. Para reclutar usuarios, user testing y Maze está subiendo, ¿eh? Maze está subiendo en la lista. ¿Y cómo se construyen los portafolios? Codeo a manita, a la vieja usanza, Webflow y Framer. Hay predicciones para el siguiente año en donde pues Figma va a seguir llevando la cabeza, va a venir más inteligencia AI, más inteligencia artificial, perdón, para las herramientas que utilizamos. Échenle un ojo, ojo a todas estas datos que nos brindan. Algunos son tal vez no apliquen tanto para México por el contexto en el que nos desarrollamos o nos desenvolvemos para, sobre todo en esto de reclutamiento, inteligencia artificial y demás, e incluso cómo colaboras a nivel corporativo, ¿no? O sea, muchas de las cosas que haces como área de diseño también se ven afectadas o impactadas por cómo la organización suele trabajar o qué te permite, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que no te van a permitir utilizar Google Meet para una entrevista. Vas a tener que utilizar Microsoft Teams, ¿no? Y eso te modifica Exacto. un poco el flujo, pero, o sea, hay que saber un poquito cómo está a nivel industria para que tú también aprendas esto y poco a poco lo puedas ir aplicando en tus trabajos, ¿no? Si a lo mejor tú te quedaste con Sketch, por ejemplo, pues que sepas que todo el mundo ya está utilizando Figma, ¿no? Entonces, ponte a estudiar Figma, ¿no? Si no hacías user testing utilizando Maze, pues que sepas que todo el mundo está utilizando Maze. Ponte a un tutorial de YouTube a estudiar Maze. Y es gratuito.
Práctico y pro, ¿no? O sea, no es por moda sí, sí. nada más.
No. O sea, de hecho, pues todas estas herramientas, toda esta encuesta la solemos contestar gente que profesionalmente estamos activamente en esto, ¿no? Gente de Envision, uh-huh. gente de BBVA, gente de, no sé, de
muchísimas empresas y de muchísimo...
De Netflix, ¿no? O sea, de, que de utiliza Amazon, UX. O sea, de muchas industrias. Entonces, eso te ayuda a dar un panorama de equipos, por ejemplo, ¿no? Ahorita había una tendencia años pasados de tener equipos grandes de diseño, no sé, 150, 200 personas. Y ahorita hay una tendencia a tener equipos más pequeños, 9 personas es el promedio, 5, ¿no? Más generalistas. Antes buscabas más especialistas, ¿no? Como alguien que sepa de texto, alguien que sepa de píxeles, alguien que sepa de animación, alguien que sepa de research, ¿no? O sea, muchos perfiles para cosas muy específicas. Pero del año pasado para acá, buscan más personas generalistas, ¿no? Entonces, también eso te ayuda para saber que, pues no, o sea, por más que te quieras clavar en el motion graphic de una interfaz, güey, pues métete un poquito más, ¿no? A otras cosas porque, pues, si bien te encanta hacer motion graphic, a lo mejor tienes que meterle mano a hacer research, a hacer prototipos, a hacer testing, a hacer la interfaz, a hacer el motion y hacer tu handoff a desarrollo, ¿no? Porque sí, ese es el perfil que necesitan las empresas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y está bien. Y está bien. Les dejo esto. Y ya, en el último minuto para cerrar, pues, en tiempo, solo les voy a pedir que si les interesan los videojuegos, si les interesa desarrollar videojuegos independientemente de a qué te dediques, si eres escritor, periodista, contador, ginecóloga, yo qué sé, lo que seas, te interesan los videojuegos, métete a este tipo de iniciativas como el Global Game Jam, porque precisamente buscan esto, se junta gente amateur, gente un poquito conocedora y rara vez, pero también llega gente ya muy especializada, muy cabrona en desarrollo de videojuegos. En estos eventos en donde en un periodo de corto de tiempo te pones a desarrollar un juego con un equipo que armes al momento, ¿no? La verdad es que está muy bueno, suelen ser temáticos. Ahorita me parece que todavía no revelan la temática de qué va a tratar el Game Jam, pero tú te puedes ir ya a suscribir, te vas a las locaciones y suele haber varias sedes, ¿no? Tú puedes buscar por nombres, por territorio, por ejemplo, aquí vamos a buscar a México. Seguramente en México están los de Layout de Bauer, también deben estar mira, Amber México está haciendo lo suyo en Guadalajara, en Ciudad de México, en ARPA, en el CNA lo están haciendo, ¿no? O sea, mira, ya hay muchísimas locaciones. O sea, hace 5 años había 2 lugares donde se hacían Game Jams en Ciudad de México.
Ciudad de México.
Y tú puedes buscar aquí, ¿no? Por ciudad, por estado, por provincia. Imagínate que vives aquí en Ciudad de México como nosotros. Entonces tú puedes irte a buscar América, en el CNA, en Coco School, ya, mira, Coco School ya está aquí también.
Ah, mira,
el Layout GGD, Mermelada Friki, aquí en el mismísimo SAE. O sea, y si vives en otro país, en otro estado donde estés, y te interesa hacer un videojuego, métete aquí, todavía estás a tiempo. Este Global Game Jam de este año se va a llevar del 22 al 28 de enero. Y entonces voy a subir esto as soon as possible para que lo escuches. Exacto. As soon as possible y te enteres de esta información. Y si lo escuchas,
que también
nos tarde,
compartan, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué les pareció? ¿Qué hicieron? ¿Qué un poquito de su experiencia? Como para que exista esta retroalimentación que también buscamos siempre con los simbiantes.
Venga, pues nada. Yo este año no me voy a suscribir ni tampoco voy a ser ponente, que fui ponente hace 2 años. De hecho, por ahí busquen un videito que di acerca de UX aplicado a videojuegos. Pero ya, voy a ponerme las pilas para el siguiente año, por ahí involucrarme un poquito en estas iniciativas. Y nada, pues vámonos. Esto fue Simbiosis, el primer episodio de este año, muy largo, pero porque juntamos como 2 o 3 que no debimos haberlo hecho, pero también regamos más descansado, les dimos tiempo de escuchar a otros y esperemos que este les haya servido de algo. Y ya, buscaremos seguir con episodios más concisos y breves y más pildoritas más bien, pero había que mencionar todo esto que se nos juntó. No sé, ¿quieras decir algo más? Por mi lado, es todo.
Suscríbanse, denle like, compartan para que seamos más simbiantes muy pronto y comenten, denos ahí sus comentarios, les gusta, que no les gusta, qué aportarían, qué quitarían, nada, para eso estamos.
Venga, pues hagan caso al siguiente outro. Bye.
Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros. Porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.